en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada, Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura este martes 4 de noviembre. Estamos listos y dispuestos para conversar lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cellini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? Día interesante porque ya a menos de dos semanas de, las elecciones presidenciales, estamos con debate, así que tenemos harto que conversar y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304-3903 y lo vamos a estar escuchando y difundiendo durante nuestro programa, José Francisco.
Así es. Y para empezar nuestra conversación, vamos antes con el editorial.
Me parece muy bien.
Un tenso enfrentamiento protagonizó el candidato presidencial Eduardo Artés contra la periodista Soledad Oneto en el debate Archi. El candidato de la izquierda dura se molestó y se negó a contestar la pregunta de la periodista luego que esta lo instara a aclarar sus dichos sobre su respaldo a alumnos que lanzan bombas Molotov. Es legítimo, es deseable que un candidato que respalda mecanismos abiertamente antidemocráticos participe de espacios democráticos para acceder a un cargo. Un candidato que valía la lucha armada, la dictadura, el proletariado, el odio entre clases y la violencia para llegar al poder. Es justo, es razonable también concederle estos espacios, sobre todo considerando además su baja representatividad ciudadana. En un debate entre 8 candidatos, la discusión y el intercambio de ideas se torna prácticamente insostenible. Seamos claros, Eduardo Artés es un candidato que no cree en la democracia, pero que sin embargo se vale de ella para desde adentro debilitarla.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cellini.
Bueno, y ya está con nosotros aquí en el estudio. Y yo pienso algo, José Francisco Lagos. Yo creo que eligió los martes porque hizo una calendarización y dijo, oye, los debates más cerca de las elecciones son martes en el día, lunes en la noche, así que voy a elegir el martes como mi día en Llegó la Hora. Así que ya está con nosotros, ustedes ya saben de quién estoy hablando. Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal, Mara? Bien, pero les anuncio que para el
no, digas que la próxima electoral, semana.
No. Voy a venir el lunes 17. Sí,
no esperaba.
Es que ya el martes 18 ya pueden haber pasado mil cosas. Digamos.
Bueno, pero además el próximo lunes, el lunes 10 tenemos el debate de Anatel. Entonces, además, en la noche, entonces vamos a tener aquí el análisis precisamente contigo también. Por eso te digo, yo creo que elegiste el día martes estratégicamente para estar en estos
convendrán
momentos.
Convendrán que el martes es el día estable. Sí. Desde hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
Más de un año.
No, desde el principio yo diría, ¿no? Tres años ya.
¿Tres años?
Sí, 2022.
Mira.
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo está el panorama? Pareciera, Cristian, que después de que no se publica encuesta, como que estamos en un silencio incómodo, porque todos hablan de la encuesta, pero bueno, no se pueden publicar, probablemente aparezcan y den vuelta en el corto plazo, pero en el estatus que dejamos hasta el sábado, que se podían publicar. ¿Cómo se ve el panorama? Porque hay una encuesta que dicen una cosa, otras que dicen algo completamente distinta. Y se ha abierto una polémica respecto a esto mismo, respecto al valor de la encuesta y cuánto influye, y esto vuelve cada vez que hay elecciones, cuánto influye esta veda electoral y que no conozcamos lo que dice la encuesta antes de la elección.
Sí, mira, yo creo que este tema de la veda es insoslayable, no hacer un comentario en este minuto. Es un absurdo total. Tiene mil explicaciones lo desafortunado de esta normativa. Nace en un momento en que se trató como de sancionar a las encuestas, porque para alguna elección, no recuerdo ni siquiera exactamente cuál, no estuvieron muy acertadas. Recuerden ustedes que con voto voluntario, ciertamente era al principio, sobre todo, porque nosotros cambiamos de voto obligatorio a voto voluntario en algunas elecciones. Entonces se trató de imponer como este silencio que mencionas tú, pero curiosamente, mientras ocurre este silencio de encuestas, hay campaña, los candidatos están en terreno, hay debates, como lo vimos hoy en la mañana, ¿cierto? En el debate de Archi, el próximo lunes, tú recordabas, Mara, el de Anatel, televisión, el día 10, es decir, 6 días antes de que se verifique la concurrencia de la ciudadanía a las urnas, hay eventos de cierre de campaña, no hay encuesta. Es absurdo, totalmente ridículo, y debiera ser una cuestión a revisar. El problema está en que para cada elección en que nos volvemos a encontrar con esta veda, empiezan a aparecer las voces en torno a lo inconveniente de la normativa.
Claro.
Si hubiera que legislar en este minuto, probablemente muchos estarían de acuerdo. Pasa las elecciones y desaparece, ¿cierto? Inmediatamente. Entonces, yo creo que ahí estamos en un problema. Ahora, ¿qué ocurre adicionalmente? Que la gente, o mucha, decide su voto en los últimos 15 días, justo cuando las encuestas no pueden ser publicadas por los medios. Entonces, se quedan con los pronósticos realizados, o las mediciones, ni siquiera pronósticos, realizados con 15 días de antelación.
Claro.
Y les pasamos la cuenta a las encuestas por la foto que sacaron 15 días antes de la elección. 5 días, 4 días. El día del cierre de campaña, por ejemplo, que es, no sé, el miércoles o jueves, previo al domingo de la elección,
jueves,
debiera ser el día en que se publique la última encuesta.
Ahora, pero a propósito de eso, Cristian, porque uno diría, si es que no hay veda, porque el diagnóstico que existe es, pueden haber encuestas que influyan en la opinión de las personas. Ahora, eso me parece legítimo en la medida que las encuestas sean confiables. Y algunos dirán, no, es que pueden haber encuestas que intenten como influir artificialmente en la opinión de los electores. Como, y entonces uno diría, ah, ya, pero eso con el resultado de la elección, si es que son muy distintas, vamos a castigar, o la opinión pública va a castigar esa encuesta. Pero lo que pasa hoy día después de las elecciones es que ninguna encuesta es castigada.
¿Qué significa que una encuesta sea castigada?
Pero
es que el tiempo que pasa...
Pero para los medios...
Bueno, quizás tú tienes más información.
Para los medios, una encuesta que pierde reputación por haber, por ejemplo, en los últimos días, siguiendo tu ejemplo, pronosticado un escenario absolutamente que resulta ser distante, completo de la realidad, va a ser un tipo de encuesta a la que nosotros como medios, y hablo tal vez en un plural, ¿cierto?, indeterminado, no vamos a recurrir para las próximas elecciones, porque hay un tema de confianza, de predictibilidad, de verosimilitud, que se van a quedar fuera necesariamente de esa competencia. Pero siguiendo con el criterio, Mara, perdona, de que esas encuestas pueden influir en la ciudadanía, la franja influye, existe,
claro,
franja,
la
acto
campaña.
De cierre de campaña influye, los debates que estamos hablando influyen, sí. Es decir, determinar qué influye y qué no influye
muy difícil.
Es muy difícil.
No, pero acá también tenemos que pensar en los tiempos tecnológicos de hoy día, porque finalmente sí hay encuestas. Y se pasan de WhatsApp en WhatsApp, como confidencial, solo para el directorio, y al final hay un pedazo de la población que tiene acceso. El problema es que yo creo que, y en las redes sociales se pasa también, o sea, están. Y yo creo que al final, el único que termina siendo vetado al fin, son los medios tradicionales, entre eso la radio, la televisión, etcétera, los medios escritos, con la capacidad periodística de decir, oye, esta encuesta es conocida, esta no tiene respaldo, nadie la conoce, no es confiable.
O generar una discusión en torno a ese resultado.
Claro, entonces, y el análisis que permiten los medios y con el trabajo periodístico detrás de analizarla o decir, mire, esta encuesta viene de tal universidad, de tal empresa, de tal qué sé yo, que una cosa que te puede llegar, un cuadrado, digamos, con desinformación, buscando alterar los números. Entonces, creo que al final también con la, digamos, capacidad que hay hoy día de acceder a esa información, vetamos a los principales cuidadores de la verdad, que son los medios de comunicación, y yo creo que ya esa idea de cuidar a la gente queda obsoleta en esta realidad.
Yo concuerdo también plenamente. Los ciudadanos somos adultos, sabremos distinguir y discernir, y los medios tenemos una labor de intermediación, como dice la Mara, de análisis, de escrutinio, y bueno, y viva la libertad, para adelante nomás.
Oye, y bueno, perdón, José Francisco, pero quiero pasar como al gran tema de hoy, si es que no...
Ya, dale.
No, hay que aprovechar, estamos en Radio Agricultura, que además fue parte del debate Archi de hoy. Qué impresionante.
Muy bien representados por la Titi González.
Así es, no solo eso, sino que además llegamos a los 4,5 millones de personas. Y Radio Agricultura fue protagonista con su periodista Titi González, con el stand de afuera donde se hicieron tremenda entrevista, el equipo técnico de Radio Agricultura. Así que, como siempre, agradecer a todo el equipo de Radio Agricultura por el trabajo y el esfuerzo de estar llevando este tipo de instancia a toda la ciudadanía, y felicitarlos también por la audiencia, ¿cierto, José Francisco?
Así es, ¿no? Un gran despliegue, además de la radio, habla sobre todo la cantidad de personas que sintonizaron, habla de la validez de este medio, y que sigue siendo una gran compañía para miles de personas día a día. Uh-huh. A propósito del debate hoy día, Cristian, partamos por el formato. Yo algo adelanté en el editorial, pero por el caso de Eduardo Artés, pero es... ¿Aporta algún debate con 8 candidatos? Porque de repente, o sea, un debate en que destaque Eduardo Artés, que no va a marcar un punto en la elección presidencial, dirá, ya, pero entonces no pasó nada en el debate. Y es que uno diría, o sea, yo al menos lo que dije es que no pasó nada. ¿Cómo lo viste tú?
Mira, yo concuerdo contigo. Hoy viene precisamente una carta en la sección de cartas al director del Mercurio, de un hombre de la radiodifusión, César Molfino. Uh-huh. Él fue un muy destacado empresario radiodifusor, que se hace la misma pregunta respecto de si tiene sentido o no que a esta altura de la campaña se le dediquen o se le destinen una cantidad de minutos y de tiempo a candidatos que están, cierto, marcando nada o muy, pero muy poco en todas y cada una de las encuestas que se conocen. Y uno ahí podría pararse frente a esa problemática de dos maneras. Uno, en virtud del legítimo derecho que tienen todos los candidatos a participar en el debate público, claro, que me parece que por esa vía no resulta realizar distingo alguno, porque, bueno, la pregunta que uno se haría simplemente o dejaría planteada es qué ocurre si mañana en lugar de 8 hay 15 o 20 candidatos.
Que puede pasar perfectamente.
Y que con la profusión de, como dice Mara, redes sociales, candidatos que reúnen las firmas.
¿Sí, cuánto llegamos que trataron de inscribirse? ¿O se inscribieron? ¿200 ¿no? candidatos?
Más de 200. Sí. Más de 200. Sí. Pero podríamos llegar a un número importante de candidatos que llegaran a la papeleta, a la primera vuelta, y la pregunta sería la misma, porque habrían muchos candidatos del 1%, del 0, del 2, del 3, y los de mayor envergadura serían candidatos del 12, del 18, en fin. Entonces, se nos plantea un problema desde la perspectiva conceptual y teórica. Todos tienen derecho, pero resulta que si el derecho se extiende a 15 o a 20, esto se hace imposible.
Claro. O sea, ahí en primer lugar, la discusión es quiénes pueden ser candidatos. O sea, como...
Exactamente.
Antes de qué espacio tengan, primero, quiénes pueden... ¿Cuál es el universo
Ahora,
posible candidato?
Una vez ya inscritos en la papeleta y cumpliendo los requisitos que la ley disponga, yo creo que ahí viene una cuestión que es más prudencial y que está en otro terreno, por tanto. No en el plano de los derechos, sino que en el plano prudencial, y que tiene que ver con cómo los medios tratan a los candidatos que están en competición o, digámoslo así, en la primera vuelta, porque para la segunda, evidentemente, son solo dos los que pasan. Y ahí yo creo que falta un poquito de mano izquierda, si fuera esa la expresión, un poco no se puede abrir un debate sustantivo con, por ejemplo, 8 candidatos presidenciales. La ciudadanía y los propios medios nos quejamos mucho, los propios periodistas, cuando nos toca interrogar a los candidatos, de que son puro eslogan, que son puras frases telegráfica. La pregunta que yo le haría a usted, señor periodista, si fuera candidato, es ¿qué quiere que haga si dispongo de 1:10 para decirle claro, mi política en materia de seguridad o mi política en materia de reducción del gasto fiscal?
No, si además yo tengo que guardar segundos por si me interpela a otro, entonces para
es una poder dinámica responder. Totalmente imposible. No tengo más alternativa que frases, titulares, que den una idea a la ciudadanía de lo que yo más o menos quiero hacer. Entonces, yo creo que ahí, y con esto cierro, me parece que los medios tendríamos que buscar algún camino en virtud del cual solamente, ¿cierto?, priorizar en determinados formatos, tal vez no en todos, a los principales.
¿Y por qué te parece que los medios no se atreven, Cristian? Porque hoy día, en esta elección, los debates que ha habido son organizados por cada canal en particular. Lo que han hecho algunos gremios, por ejemplo, es invitar a algunos, y ahí obviamente hay que definir algún criterio, o cada uno definirá su criterio, pero ha sido polémico también.
El foro del salmón, el sí. forestal...
En agro, de hecho, eran tres, pero no era un debate.
Y también el debate de la agricultura en la Araucanía, si no me equivoco.
Sí. Pero, por ejemplo, en ADE invitó a los 8. Claro. No Fuertes, porque declinó, pero sí. estaba invitado. Podrían haber sido 8, fueron 7.
Sí. Pero los canales... ¿Podrían hacer este ejercicio?
Mira, yo la respuesta que tengo a esa pregunta es que los canales, los medios en general, procuramos evitar cualquier tipo de acusación de discriminación.
Sí, ahora es interesante porque hagamos ciencia ficción en este caso. Uno dice, okay, que se fije un criterio. Nosotros vamos a invitar a los candidatos que tengan, por ejemplo, más de 10 puntos. ¿Más de 10 puntos según quién?
Sí, pues hay que tomar
claro, claro, porque según además tú dices, claro, según radar electoral, que es el promedio, decís tú, pero en el fondo, claro, porque también hay encuestas con candidatos que están, unas dicen que tienen 8 puntos, otras dicen que tienen 11, 12, sí. otro, entonces, ese candidato es representativo, es el criterio que se disponga, ¿va a ser el razonable?
Mira, yo puedo contar una experiencia que nosotros tuvimos a la vista como media partner, es decir, como medio asociado de un ciclo de entrevistas con candidatos presidenciales que organiza CLAPES-UC,
sí.
que es esta entidad que dirige el exministro de Felipe Larraín, el ministro de Sebastián Piñera. Formato. Entonces, se decidió invitar a los Evelyn Matthei, Janet Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser. Eran todos candidatos que estuvieran midiendo más de 10, de acuerdo a 3 encuestas. Y eso se estipuló en la previa, antes de invitar al primero. Ya se dijo de 10 para arriba, no de 10 para abajo. Y esos podían ser 5, podían ser 6, podían ser 4 o podían ser 3. Claro. No sabíamos en el momento que esto partió, porque el primero de estos encuentros fue en junio.
Claro, tiene eso con un criterio exante.
Un criterio exante que tú te autocomprometas a cumplirlo, y ahí estaba Radio Bio Bio, estaba Canal 13 y El Mercurio, como medios asociados.
No, y además porque, al menos en todas las encuestas, entre esos 5 y los otros 3, la diferencia es mucha.
Claro.
Y las encuestas fueron 3, ¿cierto?
Sí,
que
claro,
se establecieron que de antemano, que, en fin, da lo mismo cuáles, pero 3 encuestas que a los 3 medios y a CLAPES nos parecían solventes, reputadas, serias, y con esas vamos a discernir. De modo que, si alguien nos decía, ¿por qué no me invitaron a mí, un candidato? Mire, el criterio que fijamos fue este, la base fue esta otra. Entonces, sí.
Pero claro, es algo que vale la pena debatir, como bien dices tú, uno, el tema de la veda, y otro, el tema de la estructura de los debates, aunque sea una decisión más privada, más allá que el tema de la veda es un tema de ley, pero vale la pena discutirlo, ojalá, mucho antes de las elecciones, porque hoy día nos quejamos y el próximo año se nos olvida.
No, y si uno mira experiencias comparadas, España, Estados Unidos, no desfilan en la televisión y en las cadenas de radio más importantes de esos países los 8 o 10 candidatos que existen de partidos, de muchos.
Sí,
en Estados Unidos la gente cree que los candidatos siempre son 2. Son 20 los candidatos presidenciales, sí, 15 los candidatos presidenciales.
En España es uno por cada grupo parlamentario, entonces además, también debe ser claro, también. 10, 15, no sé.
Pero bueno, hay algunos que no tienen ninguna posibilidad y eso, como dirían los españoles, no deambulan por los platós de las cadenas, ni por las radios, ni por los medios, porque bueno, se entiende que son candidatos menores, digamos.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro de El Mercurio. Vamos a hacer un especial junto a él de análisis político, elecciones, del debate archi de las radios hoy en la mañana. Así que vamos a seguir conversando con Cristian en el próximo bloque. No se vaya de Radio Agricultura. Vamos y volvemos en Llegó la Hora.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Díaz Chile impulsa la sustentabilidad con camionetas 100% eléctricas para mantener sus autopistas y desde 2015 aplica innovaciones como pavimentos reciclados que reducen emisiones y consumo de combustible, siendo pioneros en la industria. Conoce más en www.díazchile.cl.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Fundamenta impulsamos proyectos inmobiliarios con departamentos que integran diseño, calidad y ciudad. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dale Juanita Arrazábal hasta el final. Junto a Juanita Arrazábal lo vamos a lograr.
Hola, soy José Antonio Casti y quiero invitarte a votar por Juan y Arrazábal, mi diputado republicano por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Vota local, vota Juan y Arrazábal, K89.
Dale Juanita Arrazábal hasta el final. Junto a Juanita Arrazábal lo vamos a lograr.
Colegas diputados, voy a votar este proyecto de ley a favor solo si llego a 10.000 likes en mi cuenta de TikTok. Pero antes, quiero emplazar a este infeliz, al diputado @.
El Congreso no debe ser un panel de farándula, mucho menos un ring de gritos e insultos. Chile necesita legisladores que trabajen en serio, con respeto y profesionalismo. Vota en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja por el diputado Jorge Alessandri. Chile en serio.
J104.
Soy Catalina del Real, la única diputada de CAS y la única que votó en contra de los dos procesos constituyentes en el Congreso.
Para ganarle al comunismo en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peña, Lolén, vota republicano, vota a Catalina del Real.
La diputada de CAS.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta. Llegó la hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ Llegó la Hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa, José Francisco.
Estamos partiendo simultáneamente, Maraceli.
Me está robando mi espacio.
En mi infancia esto se resolvería con un chispita.
Sí, pero no podría hablar el resto del programa, tendría que hacerlo tú solo, así que no te conviene.
Ah, teníamos reglas distintas entonces. Ya. Bien, y saludamos a quienes hacen posible, llegó la hora.
Porque cuida lo que más quieres. En Consorcio Tu Seguro Hogar te protege frente a imprevistos para que vivas sin preocupaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Asegura tu hogar en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz, invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. Y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. De crédito, visita www.edify.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Bueno, y seguimos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio, de la actualidad política, que queda menos de 2 semanas para las elecciones parlamentarias y presidenciales y también el debate Archi de hoy en la mañana. Bueno, estuvimos analizando en el bloque anterior las encuestas, quiénes deberían participar en los debates, pero hagamos un análisis de los debates en general. ¿Les parece?
A ver.
Pasando por, ¿qué te pareció un poco el formato de hoy día? ¿Te suma en relación a los que hemos visto en televisión? ¿Más o menos parecido? Más allá de que es muy difícil hacer algo acotado, claro, con tanto candidato, pero ¿te parece algo distinto este debate?
Mira, yo creo que cada uno de los debates, con las restricciones que veíamos en la primera parte del programa, en el primer bloque, que es poco tiempo para decir demasiadas cosas, a mí me parece que el debate indudablemente aportó, ¿cierto? Tuvo un formato un poco distinto de lo que habíamos visto en televisión. Me pareció que el desempeño de los colegas periodistas anduvo muy bien. Lograron sacar un poquitito de sus casillas a alguno que otro candidato. José Francisco mencionaba el caso de Arté, que creo yo que fue el más notorio, el candidato del 0%.
Sí, es claro.
Es decir, que nos devuelve al mismo tema. Vimos a un Johannes Kaiser bastante embalado, como viene en los últimos días y semanas. Yo creo que un poquitito, pero en esto cada uno de los auditores puede tener legítimamente y tiene su opinión, yo lo vi un poquitito pasado de pueblo. Yo creo que está como con demasiado ímpetu, ¿eh? Esto de que los números lo están favoreciendo en términos de que ha ido creciendo, juicio, algunos me parecieron propuestas muy muy rutilantes, muy fuertes. Yo creo que eso, no sé cuánto voto suma, tengo claro que sí retiene lo que tiene, lo que ya ha logrado. Vi bien a Evelyn Matthei, ciertamente. Evelyn Matthei ha ido mejorando, ha ido de menos a más. Queda esa impresión de que si ella hubiera logrado este tono, este registro que uno le está observando antes, probablemente sus números hoy día serían mejores en su favor. Y veo a Janet Jara y a José Antonio Kass bastante más conservadores en sus libretos, arriesgando mucho menos. En el caso de Jara es muy elocuente, que no se expone, no se arriesga, es muy polite. Ella está cuidando su 30%, su 28%, su 27%, no sé, la cifra esa es la que ha estado rondando también hace ya bastante más rato. Y a José Antonio Kass lo veo, ¿cierto? Se le nota urgido por la cercanía que representa o que está representando Johannes Kaiser, pero sin, diría yo, como me comentaba alguien muy cercano del comando, sin pisar el palito, es decir, sin entrar en el conflicto, sin pelearse públicamente con Kaiser, no sale a provocar, y eso también es un planteamiento tal vez un poco más de contención, pero le ayuda a cuidar la importante votación que aún ciertamente tiene.
Y ahí, a propósito de los debates, lo que conversábamos antes también, Cristian, a mí me queda la impresión que, y en esto quizás podemos excluir a la Mara de la conversación porque hay ropa tendida, pero me da la impresión que los comandos no tienen claridad de qué cosa influye en cómo van en las encuestas, por ejemplo. Es decir, son tantos los factores que pueden determinar la decisión.
¿Cuál es la tecla que finalmente...?
O sea, en el fondo, y además hay encuestas que, en base al mismo estímulo, muestran resultados distintos. Entonces alguien dice, oye, no, lo hice bien el debate, yo en una encuesta subiste y yo no trabajaste. O sea, sí. Es muy difícil saber para
los desagregar, digamos.
Claro, y por eso te quería volver a los debates. ¿Cuánto influyen los debates? O sea, en un escenario donde todo influye, obviamente tienen su proporción, pero respecto como a lo institucional, porque tiene mucha audiencia todavía, los mira mucha gente, pero lo mira gente más bien convencida o alguien que está tomando su decisión ahí a 2 semanas de la elección.
A ver, yo creo que los debates se manejan como en un rango, es decir, en la medida que no haya grandes aciertos y sobre todo grandes errores que trasciendan más allá de las 2 horas que pueda durar un debate, yo creo que son de impacto controlado los debates sobre la preferencia electoral, claro, que es una cuestión distinta de cuánta gente los ve, cuánta gente lo oye o cuánta gente lee las entrevistas, ¿cierto?, a los candidatos. Por tanto, los que juegan a la moderación, al status quo, que son los que van en la delantera, tiene una lógica eso, porque evidentemente en la medida que no cometan errores, no se exponen a que sus números en lo esencial se muevan. El problema lo tienen en cuanto a aquellos otros candidatos que, como están más abajo, están dispuestos a arriesgar, pierden menos arriesgando y por lo tanto toda la carne a la parrilla. Y esos pueden tener, volviendo al punto anterior, aciertos que la gente lea como tales, o pueden tener en ese jugarse demasiado desaciertos o errores que los hagan perder o retroceder, ¿cierto?, por ejemplo, en sus niveles de avance. Yo me quedé con la sensación de que, por ejemplo, declaraciones de Kaiser como esta apertura de Punta Peuco y este entrelineado que dio a entender de que él indultaría, dijo, voy a cerrar el capítulo 73-90 para todos. La periodista le contrapreguntó 2 veces a lo menos, si no 3.
Pero la Mónica Pérez, si no me equivoco.
Claro, si es que eso implicaba el indulto de, por ejemplo, Krasnov, y no contestó directamente, pero insistió en que terminaba con el capítulo para todos. Declaraciones de ese tipo podrían, creo yo, podrían jugarle en contra, porque yo creo que están, en el sentido común colectivo, están un poco pasadas, ¿cierto?, la media, claramente. Es decir, él indujo o invocó, más bien, perdón, tratados internacionales. Es verdad, es cierto que aquí hay un tratamiento de esos prisioneros que no se ajusta estrictamente a lo que debería ocurrir, pero de ahí a hablar de un indulto, por ejemplo, para ese tipo de personas. Cosa distinta es llevarlos a su casa, los que están muy viejos, con enfermedades terminales. Eso sí. Yo creo que tiene un correlato muy humanitario que en la gente hace sentido. No tengo tan claro que esas otras opiniones, como abrir Punta Peuco, dejar salir a la gente, indultar, si es que fuera eso, soy bien riguroso en la expresión del término, si fuera eso lo que él quiso realmente decir, que eso tenga tanta conexión. Yo creo, como digo, que ese tipo de juicios pueden tener un impacto, a la luz de la pregunta, negativo, por ejemplo. Él está indudablemente obteniendo votación que ha estado hasta ahora con José Antonio Kast, pero también en Kast hay votación que viene desde el riñón de Evelyn Matthei. Claro. Entonces, ese votante naturalmente
Ahora, perdón, no, pero esto se dice poco, pero un punto que Kaiser le quita a José Antonio Kast es un punto doble en el fondo para él en estos momentos, y por eso como quizá hablarle a ese mundo de esta, entre comillas, familia militar, le puede hacer más sentido, sobre todo en una polémica que entró hasta el servicio médico legal, porque esto tiene un historial, no es que se le haya ocurrido ahora nomás.
No, ya mucho tiempo.
A propósito de las osamentas en el servicio médico legal, que en mi opinión la directora del servicio médico legal da una respuesta que es contradictoria respecto a lo que dijo en la Cámara de Diputados, porque habló de diligencia y no de identificación de los restos, y se mezcla además con la estrategia de la Corte Suprema de establecer la idea del secuestro permanente, que claro, básicamente es que mientras no aparezcan los restos de esta persona, se presume que siguen secuestrados y por tanto estas personas nunca van a acceder a beneficios que otras personas tendrían en estos casos, como sí, por ejemplo la prescripción.
Vamos a dejar el tema planteado, nos vamos a ir a una breve pausa. Sí, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Vamos y volvemos aquí en Radio Agricultura con más Llegó la Hora.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentro.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Llega la Liga de Héroes de la Vid, protegiendo tu floración de principio a fin, para una fruta sana y de calidad.
En esta etapa, proteger la flor es clave. Si pierdes flores, pierdes potencial de fruta.
Pero no temas, porque los héroes de Anasac están listos para la acción. En Preflor aparece Tatio, el guardián incorruptible. Neutraliza la botritis y desarma al oidio. En inicio de flor, Monzón, la tormenta imparable. Arrasa con botritis y desintegra al oidio. Y en plena flor, Supertanker, Shelter y Frontal. Tres leyendas se unen para aplastar a la botritis.
Protege tu floración. Asegura tu cosecha.
Liga de Héroes de la Vid Anasac. Una floración protegida es el primer paso hacia una gran cosecha.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Los beneficios de tus tarjetas BCI suenan bien, porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras nacionales y también para pagar tus contribuciones. Además, hasta el 31 de diciembre tienes 10 cuotas sin interés en educación. Aprovecha tus beneficios, organiza tus gastos y disfruta sin preocupaciones. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio, de todo el análisis, de la contingencia, de los debates y por supuesto a 2 semanas de elecciones, cómo se viene la cosa. José Francisco, habías dejado una pregunta planteada o digamos un análisis respecto a uno de los principales conflictos.
Pero quería cambiar de tema.
Ah, bueno.
Cristian.
No quería así, responder así este tema, Cristian.
Yo planteé un punto, nomás, es como una explicación a la discusión con Johannes Kaiser que hubo hoy día en el debate. Pero más allá de eso, Cristian, quería preguntarte como, ahora que quedan 11 días para la elección, como, ¿cuáles son las consideraciones que van a tener los comandos para convencer gente, porque hay un elefante que hay un conflicto en porque se disputan un espacio común los candidatos de oposición. En fondo, ¿a qué cosas te parece que van a apelar para convencer a sus votantes? Porque hoy día lo que vimos es una paz armada, ¿verdad? Están todos como muy polite, pero en verdad hay una disputa y eso es evidente.
Sí, hay una disputa desde el momento que hay tres candidaturas de un mismo sector.
Sin ir más lejos.
Lo que no es fácil de administrar para ningún sector político. Ya claro. Quisiéramos ver esto mismo, ¿cierto? En la izquierda, imagínense una candidatura de la socialdemocracia, otra del mundo, el Frente Amplio, otra del Partido Comunista.
Si tuviéramos a Janet Jara, tuviéramos a Gonzalo Vinte y a Carolina Toá, claro. Como se vio en un principio.
No, y te agregaría que son candidatos competitivos, porque claro, Meo no le hace mella a Janet Jara.
Pero trata, sí, trata no, intensamente.
Y es talentoso,
es cierto.
Mira, yo creo que efectivamente y la suma de esos candidatos de oposición y de derecha particularmente, porque se suele agregar en la oposición a Franco Parisi, pero Franco Parisi me parece a mí que está, y su planteamiento, su propuesta y el PDG están lejos de ser un partido de derecha, bajo cualquier acepción. Y él tampoco creo que se sienta cómodo en ese rótulo, pero...
Pamela Giles tampoco.
Menos, claro. Pero en el mundo de la derecha existen tres candidaturas, como dice muy bien José Francisco, competitivas. Y yo creo que hoy día se está instalando. La gran pregunta que está instalada, y que es interesante que la relevemos en el programa, es la pregunta sobre el voto útil. Yo creo que ese tema ya se instaló con fuerza en la conversación de qué hacer, ¿cierto?, al electorado que pertenece, que reconoce domicilio político en la derecha, qué hacer con su, claro, con su voto. Y aquí ha ido migrando esta cuestión, porque hace algunos meses la gran disputa era Matei Kast. Yo creo que esa disputa está relegada hoy a un cierto segundo plano, en términos de las últimas encuestas, como ustedes dijeron, que alcanzamos a conocer el día sábado, 1 de noviembre, que se iniciaba la veda. Hoy día la disputa parece estar más bien trabada entre la candidatura de Johannes Kaiser con José Antonio Kast, ¿cierto? Sería sorpresivo, al menos para mí, con los datos a la vista, que llegara, por ejemplo, la candidata Matei muy cerca de Kast, o que la disputa final fuera ahí. Yo creo que hoy día, en cambio, está trabada en el otro frente, es decir, Kast-Kaiser. Y ahí, entonces, los que están más interpelados son los votantes de Matei. Los votantes de Matei van a tener que tomar una decisión en el mundo de la derecha de qué hacer con su voto. O lo mantienen lealmente a Matei, ¿cierto? Como ha sido, me imagino, en el caso de muchos de ellos durante todos estos meses. Otros ya pasaron definitivamente a Kast. Yo creo que los menos han pasado a Kaiser desde ella. O optan por el camino del llamado voto útil y eligen fortalecer la candidatura de José Antonio Kast para que pase en mejores condiciones a una eventual segunda vuelta. Sobre todo en aquellos votantes, Matei, que ya tienen bastante resuelto que en una segunda vuelta votarán por José Antonio Kast. Es decir, el dilema lo tienen aquellos votantes, Matei, el dilema del voto útil, sí o no, que ya tienen bastante resuelto que votarían por Kast en segunda vuelta. El votante Matei de primera vuelta, que tiene serias dudas de votar por Kast en segunda, no está exigido con este dilema, o no lo tiene, por lo menos. Estoy pensando en el votante de centroizquierda. Claro,
el amarillo, el demócrata.
Ese votante, serán pocos los que desde esa vertiente van a votar por él. Pero en cambio, el votante Matei, de derecha, Chile Vamos, UDRN, menos Evópoli, porque bueno, Evópoli entre otras cosas muy chiquitito, digamos, pero UDRN, ese votante tiene un dilema que va a tener 10 días para tener que tomar una decisión. Porque ¿cuál es el escenario que se puede configurar? Una Janet Jara que bordee el 30%, puntos más, puntos menos. Un José Antonio Kast que pudiera salir segundo, pero a una distancia razonable o significativa, ¿cierto?, de ella, de Janet Jara. Y después dos candidatos hacia abajo que pudieran ser Kaiser, Matei, Matei, Kaiser, pero todo parece indicar que puede ser primero Kaiser y después Matei, que estén muy cerca del Kast. Yo creo que ese escenario es un escenario complejo. No hay que olvidarse de una cosa que me decía alguien hoy a la hora de almuerzo, y es que la relación entre el mundo de Kast y el mundo de Kaiser es una relación en el tiempo más cercana que la relación entre el mundo de Chile Vamos y el mundo de Kast.
Mira, sí, yo creo que eso podría verse claro. Depende de qué punto del tiempo, porque en el fondo, republicano, pensémoslo ideológicamente e históricamente, sale de la UDI. Por eso, hay un vínculo ideológico muy fuerte entre la UDI y republicano. Y digamos, libertario sale, digamos, Johannes Kaiser y varios de ahí salen precisamente de personas que vienen de republicano e incluso de la UDI. De hecho, una de las manos derechas de Johannes Kaiser es el diputado Cristian Labé, que renunció a la UDI precisamente para irse a Libertarios también. O sea, yo creo que ahí hay tres partidos que tienen algún, digamos, alguna base ideológica y están en los entre grupos distintos hoy día.
Sí, pero yo insisto en que creo que el mundo de ese votante Chile Vamos Matei es el que tiene en este minuto el dilema y que va a tener que reflexionar muy profunda y muy pausadamente y o perseverar en el camino que trae, es decir, votar por Matei, tratar de que la candidatura Matei salga lo más fortalecida posible del chance, aunque eso debilite por de pronto naturalmente la opción de Kast y haga crecer, ¿cierto?, la de Kaiser, y eso va a abrir una conversación en un inicio de segunda vuelta. Si hay una candidatura Kaiser y una candidatura Matei muy cercanas y al mismo tiempo, porque no basta que sean cercanas entre sí, da lo mismo una arriba a la claro. otra, digamos, pero no da tanto lo mismo, pero para el efecto de lo que quiero decir, sí, pero muy cercanas ambas a Kast. Ese es el otro elemento cumulativo que tendría que concurrir para que se genere una situación que no va a ser de fácil despeje o de fácil solución, porque eso va a implicar una negociación Kast, Kaiser, Matei. Y esa negociación, no obstante lo que dices tú, Mara, que son tienen afluentes históricos más o menos comunes, va a ser dura, dura, dura.
Es interesante ese punto, porque una de las cosas que se discute mucho, ya los apoyos, la segunda vuelta, al final se van a sumar todos, quién aquí, quién te entrega. Pero hay dos cosas que analizar ahí. Uno es, me sumo a la campaña, y el otro es, me sumo al gobierno. De cualquiera, hablemos de cualquiera de los candidatos que pueda pasar. Una cosa es decir, mira, nos vamos a unir todos, que es lo que han dicho la mayoría de los candidatos y sobre todo más bien el grupo de partidos, presidente de partido, de decir, pase el que pase oposición, nos vamos a sumar a la campaña porque no puede ganar el comunismo. Pero después viene una segunda parte, que es decir, en el fondo, ¿quiénes estarían dispuestos a abrir sus puertas o a entrar a la puerta del otro para acompañar en un gobierno? ¿Pasa eso si gana Johannes Kaiser? ¿Entraría gente del mundo republicano? ¿Entraría gente del mundo chileno? ¿Si gana Evelyn Matei, entraría gente republicano? ¿Entraría gente libertario? Si gana José Antonio Kast, ¿entrarían algunos partidos de Chile Vamos, libertario, o no entraría? Ese engranaje igual
yo
es difícil de resolver.
Esto ya es hacer política ficción, porque que tenemos que saltar la primera vuelta.
La parlamentaria.
Hay que saltar la parlamentaria, a ver los resultados sí, que claro. se obtengan y cómo se distribuye la fuerza. Y la segunda vuelta para llegar a tener Obvio. Ese problema que tú planteas. Pero no, recojo, el guante.
Pero lo planteo porque hay que hacer esa distinción. Sí. Porque la gente cree que el apoyo político de segunda vuelta implica, es lo mismo que armar gobierno. Y yo creo que esa diferencia vale la pena conversarla y analizar que hay un espacio muy, muy distinto entre ambas etapas.
Y voy a decir algo que podrá resultar, José Francisco y Mara, un poco temerario.
A ver,
pero mi impresión es que el que tiene más capacidad de armar ese gobierno que tú describes, de integración, si se pudiera llamar de esa manera, aunque los porcentajes de la integración no tienen por qué ser Gracias. Iguales entre sí, es Kast. Yo creo que Kast es el que tiene la mayor capacidad, es un aeropuerto, a mi juicio, un poco más amplio, donde puede caber perfectamente una vertiente libertaria, que con votaciones como las que estamos hablando y contribuciones de esa envergadura electoral no va a poder soslayar ni dejar fuera.
No, además van en la misma lista parlamentaria. O
sea. Por eso. Mm. Y el mundo de Chile Vamos, que también a mí me parece que en una propuesta como la que ha definido Kast, caben perfectamente. No logro contestarte si eso va a ser a través de pactos de partido, tiendo a pensar que no. Va a ser más bien la elección de personas del mundo de Chile Vamos que sean muy destacados en sus áreas o que tengan una trayectoria política lo suficientemente de peso como para que su sola incorporación impliquen ciertos efectos. Claro. Es decir, si tú eliges, sin dar nombre, si tú eliges y Kast, el gobierno ese que encabeza José Antonio Kast, elige a un ministro del Interior que provenga del riñón de Chile Vamos y que sea una persona que tenga a lo mejor una trayectoria de común con José Antonio en el Kast del mundo UDI, que a lo mejor hoy día sea un UDI más en el refrigerador, más de la vieja guardia o de una generación más intermedia como es la de él, bueno, a mí no me parece que por tanto esa integración no vaya a ser posible. Ahora, lo que la gente del mundo de Chile Vamos me parece a mí que no puede esperar es que en un gobierno de Kast no hayan ministros, voy a decirlo así, subsecretarios del riñón republicano, si mal que mal es ese el partido que va a haber sido el triunfador en la elección con José Antonio Kast de candidato presidencial. ¿Por qué digo que él tiene más capacidad? Porque veo mucho más difícil que Kaiser, si llegara a ganar la elección, pudiera integrar, incluso bajo esa manera tan selectiva, a gente de Chile Vamos, lo veo muy difícil, y veo que en el caso de la candidatura de Matei ganando, yo creo que va a convocar ella a poca gente del mundo de republicano, y prácticamente a ninguno del mundo de libertarios. Por lo tanto, cuando digo lo que digo de Kast, no digo que es lo que vaya a hacer. Ojalá lo haga, porque creo que es el diseño más adecuado, pero creo que es el que tiene la capacidad de hacerlo. Y podría tener afluentes de los dos lados. Mal que mal, él se situó en el medio de estos tres candidatos de la derecha de los que hablábamos al principio. Uno más a la derecha que él y otro más al centro como es Matei. Entonces, si esa fuera la autoconcepción de cómo formar gobierno, yo creo que ese aeropuerto tiene más pistas. Podría caer en la tentación del gobierno propio, solo con los suyos, claramente sí, y ese riesgo no es inexistente. Pero en la teoría, por lo menos, yo veo que de los tres es el que tiene más opciones de diseñar y de dibujar el asunto de esa manera. No veo de verdad al gobierno de Kaiser o de Matei tan integradores. Eso van a tender a ser, si fueran, gobiernos mucho más propios que el de, creo yo, que el republicano. Creo.
Bueno, como siempre, interesante conversación con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes por la invitación, Cristian.
Partner, José Francisco Lagos.
Nosotros nos vamos.
Nos vamos.
Así es. Sigan acompañando a Radio Agricultura y nos vemos mañana.
Chao. Lo dejamos con los tres mosqueteros.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos fundocenteno.cl y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.